Estamos en el libro de Salmos y ahora estamos en el capítulo 25. Bueno, hermanos, yo recuerdo hace años, muchos años, cuando mi esposa empezó a sugerir que nos casemos, porque hermanos, tal vez tú no sabes, pero yo no era siempre cristiano. Pues cuando ella estaba haciendo que era el tiempo de casarse, yo realmente no estuve muy entusiasmado con el concepto, como muchos hombres. En mi ignorancia, yo pensé que entre los casados siempre estaban peleando, siempre estaban enojados el uno con el otro, que realmente no se pudieron disfrutar la vida como los enamorados, ¿verdad? Pero ella me convenció que mi concepto estaba completamente equivocado. Que dos personas casadas sí se pueden vivir felices toda la vida. Y realmente ella tenía la razón. Y como veremos en el Salmo de hoy, la relación entre los casados tiene aspectos en común con nuestra relación con Dios. Hasta la Biblia ha afirmado esto en diferentes partes. Pero vamos a empezar en Salmos 25:1. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. El Salmo es una oración y el Salmo tiene la capacidad de enseñarnos cómo vivir orando bien con nuestro Señor. Antes que nada, tenemos que reconocerlo. Tenemos que pensar, ¿con quién estamos orando? La oración no es simplemente entregar una lista de deseos. A veces pensamos así. Al contrario, es parte de una relación amorosa entre una persona y su creador, entre un pecador y su salvador. David quería saludar a su padre. Como Cristo cuando nos enseñó a decir, Padre nuestro que está en el cielo. Así empezó su oración. No entró simplemente diciendo, dame esto, dame aquello, necesito ayuda con este problema. Otra vez, 1 y 2. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegran de mí mis enemigos. David tenía una salutación completa, pero también se fue rápidamente a su petición principal, estaba en peligro. Y cuando estamos en peligro, esto es la mejor manera de empezar. Ir corriendo a nuestro Padre Eterno, sabiendo que para Él todos los problemas son pequeños. Y si tu hermano, hermana, estás en peligro, en temor, angustiado, esto siempre es la manera de buscar el alivio. Otra vez, versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegran de mí mis enemigos. En un sentido, está razonando con su Dios. Y veamos mucho esto en la Biblia. No simplemente pidiendo qué, sino explicando por qué. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegran de mí mis enemigos. Si estoy confiando en Dios, es lógico. No espero caer en la vergüenza. No espero ver mis enemigos alegrando de mi desgracia. Y en las oraciones bíblicas se empiezan así. Están razonando con Dios. 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Aquí David está meditando en voz alta con su Dios. Es una conversación coherente y razonable. Los que esperan en Dios con paciencia, con fe, no deben de sufrir la confusión. Pero los que rebelen sin causa sí merecen esto. Y en esto David también estaba alabando. Porque la rebelión en contra de Dios jamás tiene sentido. Jamás es justificado. las leyes de Dios son buenas y existan no solamente para su gloria, sino también para nuestro bien. 4. Muéstrame, hijo, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Ahora David está mostrando gran humildad. ¿Por qué? Porque es gran humildad. Muchos no oren tanto porque piensan, pues yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que quiero. Solamente necesito a Dios para que me ayude a conseguirlo. Pero aquí David dice como Cristo, hágase tu voluntad. Como en Mateo 6:10, sabiendo que tal vez tiene Dios una idea mejor de lo que yo estoy proponiendo. 4. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Como aprendimos en la historia del peregrino, es fácil apartarse del camino angosto. Especialmente cuando estamos empezando a descuidarnos. Por eso dice en una parte, en el 1 Corintios 10:12, si alguien quiere leer, no estaba en mis notas, pero 1 Corintios 10:12. Ya está en la pantalla. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Está ahí para inspirar un poco de humildad. Que reconocemos que estamos viviendo en un mundo de peligros. Versículo 5, continuando. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Los fieles, hermanos, no están con Dios solamente por un ratito en domingo, sino que todo el día, toda la semana, buscando consejo y encontrando ayuda. Cuando tiene un problema en el trabajo, pide a Dios, Dios, ayúdame en esto. Estoy un poco perdido en lo que estoy haciendo. Entonces, están viviendo dependiente de Él. El hermano sabio sabe que hay un verdad. Otra vez, dicen 5. Encamíname en tu verdad. Sabe que hay un verdad y que esa verdad siempre está bajo ataque en cada generación. Que no solamente la gente fuera de las iglesias, sino a veces personas dentro de las iglesias distorsionen y o hasta niegan la verdad. Sabiendo que los engaños son sutiles, es sabio pedir ayuda. En el libro de 2 Corintios, en toda esta iglesia había mucha carnalidad porque estaban apartando de la verdad. ¿Cómo es que se apartaron de la verdad? Si alguien quiere leer 2 Corintios 11:3.
Pero temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Amén. Entonces, el hombre sabio va a escuchar una amonestación así, pero el necio dirá, Satanás llegando a engañarme, esto jamás puede ocurrir conmigo. Pero el sabio pedirá a Dios su ayuda para seguir caminando en la verdad en tiempos peligrosos. Versículo 6, continuando. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En diferentes salmos, David está hablando de los pecados de su juventud. Como en el Padre Nuestro, el tema del pecado y de su perdón tiene que surgir. En el Padre, en esta parte, no es como un matrimonio. Porque en el matrimonio, las dos personas son pecadores. Tal vez tú estás en un matrimonio donde tu pareja se cree perfecto. Pero en realidad, No existe, pero en la relación con Dios, aunque es una relación del amor, de amor, uno es perfecto y el otro es bien defectuoso. Es mejor simplemente reconocer esto y no tratar de negarlo. Con tu pareja tal vez puedes esconder ciertas cosas por un tiempo, pero con Dios es imposible. 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. David hablaba mucho de los pecados de su juventud. Aunque no se escucha mucho de los errores de esa época de su vida en la Biblia. Pero hermanos, ustedes pueden ver que muchos hoy en día piensan que por su juventud ya tiene una licencia por el momento de vivir en la carnalidad. Y a lo mejor más tarde pueden arreglar su vida, más o menos. Pero la realidad, especialmente en este país, entre estos, la gran mayoría abandona a Dios totalmente. El momento de la reconciliación simplemente no llega. Para los afortunados que sí llegan a la reconciliación con su Dios, estos pecados de la juventud, estas rebeliones, se llevan como las cicatrices de vergüenza. Eventos, circunstancias de lamentar una y otra vez. Entonces eso es un gran engaño del diablo. Pues estás joven, puedes hacer lo que te pega la gana y más tarde poner tu vida en orden. Había un muchacho, Esaú, que estaba pidiendo el arrepentimiento con lágrimas y dice que fue negado a él en el libro de Hebreos, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Esto es más meditación en las promesas. A lo mejor David sacó esto de otra parte de las Sagradas Escrituras y lo usó para asegurarse de que sus peticiones eran razonables. Y insisto, hermanos, que Dios quiere escuchar tus razones. No es suficiente darle una lista de demandas y decir, esas son mis oraciones. Como en un matrimonio, la comunicación interesante es más que una lista de demandas, ¿verdad? A veces las esposas tienen, lo ponen en el refrigerador, lista de demandas. Si queremos vivir orando bien, aprenderemos esto de una vez. Y estoy predicando a todos, a mí mismo, que confieso que yo he venido a Dios a veces, una lista de deseos, con tanta prisa, que ni he dado las razones por esto. Y nuevamente las razones más poderosas son la gloria de Dios, la gloria de Cristo en su iglesia. Versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Más meditación. Los humildes logran mucho con la oración. Los soberbios normalmente ni se sienten la necesidad de orar. Confían en que pueden vivir sus vidas bien, sin confiar cada momento en un Padre celestial. Estos solamente vienen corriendo a Dios cuando las cosas no funcionen, cuando tienen una crisis. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Estás tú con Dios dependiendo de Él todo el día o a cada cuando las cosas van mal, vas corriendo a Él? 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esta parte realmente tiene algo que ver con el matrimonio. Hay muchos cristianos en los Estados Unidos que ni entienden cómo su relación con Dios es un pacto. Pero el pacto matrimonial puede enseñarnos mucho, porque aparte de eso, no tenemos muchos pactos en el mundo. Tenemos contratos, pero un pacto es algo en que se invocan el nombre de Dios. Cuando dos jóvenes están enamorados, si realmente están comprometidos el uno al otro, y también fieles al Señor, se van a casar. Se van a casar. Van a prometer, hasta jurar ciertas cosas. La fidelidad, la exclusividad. Pero siendo bien decididos en su amor, no es una molestia jurar sobre los términos del pacto. Los términos no son una molestia, sino una celebración. Rompiendo el pacto, claro, las cosas se ponen feos. Hay abogados y todo, o consejería, o resentimientos. Pero esto jamás es la intención de las personas. Y así es con nuestra relación con Dios. Tenemos ciertas obligaciones bajo el pacto, pero vivimos con tanto amor por Él que los términos no son una molestia, sino una celebración. Si alguien quiere leer primero de Juan 5, 2 a 3. Amén. Cuando usted tiene el Espíritu Santo viviendo en su ser, los mandamientos de Dios no son gravosos. No son una molestia. Como no es gravoso para el bien marido vivir exclusivamente con el amor de su vida, su esposa, de la misma manera no es gravoso para el bien cristiano vivir exclusivamente para su Dios. Porque su amor está con él. 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y estamos otra vez en las razones, razonando con Dios sobre la magnitud del pecado. Normalmente entre los hombres se puede perdonar algo porque es una ofensa muy pequeña. Pero aquí David dice, perdona mi pecado porque es grande. ¿Cómo es esto? En el caso de la muerte de Urías, el pecado era bastante grave. Y aún así, David tiene la confianza que puede conseguir el perdón de Dios. No porque está presumiendo, sino porque David odiaba su pecado. Y sabe que es glorioso para Dios salvar los peores de los pecadores. Esa es una manera en que Dios se puede manifestar su gloria. San Pablo habló de esto, hablando de sí mismo. San Pablo dijo en 1 de Timoteo 1, 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando dice aquí el primero, quiere decir, yo soy el peor. Da una lista de sus blasfemias, cómo atacaba a la iglesia. Y dijo que para Dios era más glorioso que nunca salvar a alguien tan terrible como yo. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Reflexionando sobre su pecado, que es normal cuando estamos orando bien, David afirmó que tiene gran temor de Dios. Por su gran pecado con Betsabé y Urías, David perdió 4 hijos. No voy a entrar en la historia de todo esto ahorita, pero está muy claro leyendo de su vida, empezando en el 2 de Samuel. David caía en pecado y Natán vino con una alegoría de una oveja que un hombre lo robó. Y David dijo, ese hombre tiene que pagar 4 veces por la oveja. Pero David estaba juzgando a sí mismo y pagó 4 hijos por ese asesino. David sabía que era imposible pecar con impunidad. ¿Y tú? Versículo 13. ¿Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra? Hay muchas promesas para los que viven fielmente en pacto con Dios. Hoy en día, hermano, en la iglesia atacamos con vigor una doctrina falsa que solamente habla de la prosperidad, mayormente material. Pero estudiando la doctrina del pacto, verás que sí existe en la Biblia una doctrina de prosperidad, que no es una fraude como la que se enseña mayormente en la televisión. Lo encontramos en el principio de este libro, en el primer capítulo del Salmos, en el primer Salmo, los primeros tres versículos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir que está separado del mundo. Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medite de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia? Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es una doctrina de prosperidad que es cierta. No es como el fraude que dice, pues manda esa cantidad de dinero o tenga suficiente fe y vas a encontrar la prosperidad. Eso es una fraude que es muy común en nuestros tiempos, pero fidelidad en pacto con Dios, sí hay una promesa de prosperidad. Versículo 13 otra vez, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y por supuesto, la bendición de Dios no es para una sola generación. Dios no es así. Dios siempre tiene en mente bendecir a ti y a sus hijos, o hasta 3, 4 generaciones. 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otra vez, esta palabra, el pacto. Para vivir íntimamente en pareja es necesario tener un pacto. Hablando de parejas. Y de la misma manera, los que realmente están comprometidos con Dios entenderán su pacto. Por eso es espantoso ver tantos cristianos hoy en día que ni saben o saben muy poco de qué es vivir en pacto con Dios. El pacto es el concepto central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los que no aprenden del pacto viven todas sus vidas en el nivel de kinder. El nuevo pacto, por ejemplo, en Mateo 26, en Mateo 26, 22. No está en mis notas, pero en Mateo 26, perdón, 26, 26. Dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bueno, esto es la primera Santa Cena. Mire lo que dice en 27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El pacto fue comprado con la sangre de Cristo Jesús. Y viviendo en pacto tiene esa relación bendita con Dios. Versículo 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Hay trampas, hermanos. Hay engaños, especialmente para los que son fructíferos en avanzar el reino de Dios. Es posible que David estaba atrapado en algo cuando escribió este salmo. Pues va a sacar mi pie de la red. Y tal vez hay un hermano o una hermana aquí en esta noche que tiene su pie en una red de Satanás o algún congoja terrible. Y Dios está aquí en esta noche para ayudarte a escapar otra vez a la libertad. Y si esto es tu caso, queremos orar por ti muy pronto. Versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. David ya estableció en su oración que estaba en pacto con Dios. Y ahora presenta sus aflicciones. Tarde en la oración, razonando con Dios, tratando de decir que fue correcto para Dios responder. Porque el Dios del pacto ha hecho promesas sobre esto. Es como una esposa que tiene necesidades puede rogar a su esposo que se escuche y busque una manera de ayudarla simplemente porque es ella el amor de su vida, su compañero del pacto. 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Después de los saludos, después de las razones presentadas, ahora parece que David está dando órdenes. Pero no lo podemos entenderlo así, hermanos. Aunque hay ocasiones en que la esposa puede ordenar algo de su esposo, no le voy a pedir que levante la mano los hermanos que han recibido esa orden. El hermano no puede dar órdenes a Dios. Es mejor verlo como una petición urgente. En 17 dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. ¡Sácame de mis congojas! 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Aquí es posible que David estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados. Y necesitaba ayuda porque era tan difícil simplemente vivir con las consecuencias. Perdió 4 hijos. Uno de sus hijos se levantó un motín. Y es posible que pedía ayuda en su sufrimiento por esto. De todas formas, estaba orando bien. 19. Estamos casi llegando al fin. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Otra vez, insisto, estos no son órdenes, son peticiones. Pero David ya antes ha establecido sus razones. Los que vivan avanzando el reino de Dios siempre van a tener enemigos. David primero vivía con Saúl como su enemigo. Más tarde su hijo Absalón siempre tenía a los filisteos tratando de matarlo. Y nosotros también viven entre enemigos, por lo menos, la carne, el mundo, el diablo. Pero a veces, enemigos como seres humanos que odian a los cristianos, que tratan de caminar en la verdad. Y esa es la manera de tratar con ellos, no atacándolos físicamente, llevándolos a Dios. Dios, mira a mis enemigos, los doy a ti. 20. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Otra vez, orando bien, David estaba dando sus razones, estaba razonando con su Dios, diciendo, si yo estoy confiando en ti, es normal ahora para mí esperar una buena respuesta y no terminar avergonzado. Y tú, hermano, hermana, ¿estás razonando con tu Dios en tus oraciones? Si no es así, puedes regresar a este salmo. Es un salmo muy bonito. Puedes regresar aquí una y otra vez para acostumbrarte a vivir orando bien como el rey David. 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Esta también, confiando en que en Dios para darle la capacidad de caminar bien, de tener la gracia y el poder necesario de no caer otra vez en las tentaciones horribles. Esto es como Cristo nos enseñó a pedir en Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, etc. Entonces, no nos metas en tentación. No es una orden, es una petición. Señor, ayúdame, quiero caminar bien contigo. Pero no estoy presumiendo, pues yo tengo el poder, yo tengo la capacidad, no necesito pedir, solamente lo voy a hacer yo mismo. Eso es peligroso. Último verso, versículo 22, estamos llegando al fin. Redime, oh Jehová, a Israel de todas sus angustias. Hermanos, cuando la gente pasa adelante pidiendo oraciones, es siempre fácil ver quiénes son los hermanos con los corazones muy grandes. Porque no se piden solamente para ellos mismos, sino para la iglesia, para los pobres, para los que están apartando de la fe, para cualquier asunto hasta lejos de ellos. Y esto es lo que David hizo aquí, oraba por todos. Y no solamente para sus problemas personales. Su corazón era más grande que esto. Bueno, terminando, San Pablo tenía muchas razones de orar. Como campeón de la iglesia, San Pablo tenía muchos enemigos, como David. Vamos a 2 Corintios 11, ya llegando al fin del mensaje. Hablando de sufrimiento con sus enemigos, San Pablo estaba hablando de su experiencia. Dijo que era 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Estaba con iglesias con hermanos que eran falsos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El hombre estaba orando para todo, por toda la iglesia que estaba empezando en este tiempo de los apóstoles. Y tenía un gran impacto en el mundo. Aún se siente el impacto de este hombre. Y tú, hermano, hermana, ¿estás orando por otros? Tal vez por un niño del orfanato de Chiapas. ¿O estás mayormente preocupado por tus propios problemas personales? Poco a poco, hermanos, estamos aprendiendo muchos detalles sutiles de la fe cristiana, estudiando los Salmos, cosas que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Si es tu deseo madurar como cristiano, vivir orando bien, en pacto con Dios, recibiendo contestaciones a sus oraciones, viviendo intranquilidad, entonces quiero orar por ti. Créame, el gozo se encuentre ayudando a otros. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa alimentación espiritual que tú siempre tienes en los Salmos, Señor. Cosas de muchos de nosotros estamos aprendiendo por primera vez. Ayúdanos, Señor, a recibir de ti semana tras semana, y ayúdanos, Señor, a aprender esto de vivir orando bien contigo, orando, presentando nuestras razones, Señor. No simplemente una lista de demandas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas fructíferas para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene cualquier petición de oración.